Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Alguien, un señor muy latero en el programa anterior, se alargó. Sí. Y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías?
¿Qué Nicolás, tienes? Muy buenos días.
¿Sí? Buenos días. ¿Qué tienen de bueno? ¿Me puedes explicar?
Sí, buenos días. No sé, entretenido. Martes. ¿Ah? No sé. Muchas cosas por hacer.
Muchas cosas por hacer.
Entrete.
Yo estoy tratando de una foto, pero
un programa, logro. Un programa por desarrollar y por...
Sí.
Oye, déjame contarte para entrar, porque es menos, no es de actualidad chilena, pero va a ser de actualidad chilena y mundial. Y esto tiene que ver con que unas crónicas que estuve leyendo y un podcast que estuve escuchando anoche sobre todo. Habíamos escuchado que en China hay bueno, rebrotes de COVID y cierres de COVID. Pero otra cosa es ponerse a escuchar con detalle de algunos enviados especiales, gente que vive allá en China, lo que ha significado y lo que puede significar esta, le llaman algunos obsesión, otros responsabilidad, bueno, una medida, objetivamente una medida de Xi Jinping, del régimen chino, del famoso COVID cero. Es distinto a tomar medidas restrictivas para sujetar el COVID, para que no crezca, para mantener a raya algunos brotes de COVID. Otra cosa es el COVID cero. Tiene que ver también con que, y tomemos nota nosotros, con que la población china, esto es un paréntesis sanitario, la población china preferentemente se vacunó o se tomó la prioridad de vacunar a gente más bien joven y no a los mayores, y la presencia de la vacuna no fue muy disciplinada porque por baja percepción de riesgo, exactamente. Y creció, pero tampoco creció es que se puse, que hubiese una mortandad de gente como lo vimos al principio del 2020, en muchas partes no, pero sí vimos cierres como los del 2020.
Ahora, hay que plantear una cosa así, que respecto de la mortalidad en China, siempre hubo dudas, ¿eh?
Se habla de la cifra en China, siempre había dudas, pero ahora hay cerca de 30 ciudades, cuando hablamos de ciudades grandes, hablamos de ciudades de 25 millones de habitantes, por ejemplo, que están cerradas. El caso más simbólico del Shanghai, que le llaman ellos, claro, Shanghai, que es el puerto más grande del mundo en los últimos 10 años, Nicolás, para que tomemos dimensión de lo que estamos hablando. Llevan 40 días cerrados. Cuando digo 40 días cerradas es la ciudad.
No es fake una foto que aparece, en que aparecen una cantidad de naves ahí
orbitando.
Orbitando.
¿Cómo se llama eso? A la gira.
A la gira, en el puerto.
Esperando poder atacar. Y el atasco que le llaman de miles y miles de containers. Escuchaba y te lo contaba antes como anécdota que esta corresponsal hablaba que esta es la temporada o esta es la época más o menos donde se empiezan a embarcar para el mundo las fabricaciones de productos de Navidad. Y que probablemente iba a tener problemas, y lo hacía de una forma gráfica para que lo entendiéramos, a lo mejor vamos a tener problemas para encontrar bolitas de Navidad o guirnaldas, o no sé cómo se llaman, o qué sé yo, o árboles de Navidad directamente, porque la capacidad de embarcar está, y sobre todo, ¿por qué me llamó la atención y quise traerlo a esta mesa? Porque sabemos ya y hemos visto ya esas fotos, pero dice que hasta ahora ha habido de alguna manera... se las han arreglado para poder ir embarcando, pero lo que se ha producido en las últimas semanas y lo que viene hacia adelante va probablemente a complicar muchísimo más las cosas. Hay paros paros de productividad en fábricas de Volkswagen en Europa, de Tesla en...
El tema de los microchips, el tema de una serie de componentes.
Entonces, agrégale tú el problema de inflación mundial. Agrégale tú el tema de COVID, agrégale este shock de oferta de un país. Escúchame, Nicolás, porque esto es impresionante. ¿Sabes cuánto? Yo no tenía idea, si tírate a la piscina nomás. ¿Cuánto representa el puerto de Shanghái de las exportaciones de China hacia el mundo?
Ni idea.
Tírate una cifra, padre.
40%.
Pucha, hasta cuando te carrilé le chunta ahí. Entre 30 y 50%.
¿Ah? Bueno, me acarrelé.
Sí, está bien. Entre 30 y 50%. Lo que habla del tamaño y la dimensión de este problema, que es que este experto en comercio exterior chino, que era occidental, él decía, vamos a empezar de aquí en adelante a ver este problema. China se ha propuesto llegar a COVID cero. Insisto, hay 30 o 35 ciudades de en torno a 20, 25 millones de habitantes cerradas. No es que los puertos estén cerrados técnicamente. Es que no es cómo llegar, es que no es cómo operarlos, es que no es que el puerto esté totalmente cerrado, pero la operación es mínima. Hasta octubre se espera que dure esta política de COVID cero en China. Y entonces la pregunta que surge aquí en adelante es: ¿cuál es el mal del mundo hoy día? Decía este personaje que me llamó la atención. El mal del mundo y de la economía mundial hoy día es cómo nos hemos dado cuenta que en poco tiempo la hiperdependencia a algunos productores de elementos básicos. Por ejemplo, Rusia o Ucrania y el petróleo, el gas, el aceite y los granos. Las exportaciones chinas de manufactura para todo el resto del mundo. Y el problema es que no es tan fácil de sustituir de la noche a la mañana, porque los precios con que produce China es muy difícil de
equipararlo. Tiene escalas, tiene un montón de beneficios.
Sí, así que el shock de oferta de este chino va a venir a agregarle pelos a la sopa probablemente a los problemas inflacionarios del mundo y la economía del mundo.
Oye, yo leí una crónica hace un tiempo respecto a esta lógica del COVID cero en China, que es COVID cero, o sea, que desaparezca el virus, y el uso como herramienta de control político.
Bueno, claro, y ha habido problemas en Shanghai, sobre todo de gente, ha habido agitadores que no se veían hace muchos años, agitadores que hemos visto cacerolazos, incluso algunas barricadas. Lo que pasa que decía este tipo, que era un periodista además, que vivía en China hace mucho tiempo, que si hay algo que opera mejor que cualquier cosa en China, es el control de la censura de medios. Puede haber un video viral de una barricada en China que lo hacen desaparecer en 10 minutos.
Sí.
Que alcanza a ser viral y no viral.
Claro, se viraliza y tienen el antídoto para el virus está claro. Absolutamente.
Pues no nos estamos enterando de lo que está pasando políticamente, que no da para que tiemble el régimen de Xi Jinping, ni mucho menos, pero por lo menos algunas molestias.
8 de la mañana con 12 minutos. Oye, así a título casi anecdótico. A ver, ¿hay alguna opción real de que Chile vaya al Mundial? Vi que Italia está diciendo que si eliminan a Ecuador, les corresponde a ellos. Porque son el país con mejor rendimiento. Perdón, que en el ranking mundial de países, de los que nos quedó fuera
el
Mundial,
primero que queda fuera.
El primero que queda fuera. Entonces, que si sale Ecuador, no le corresponde a Chile ni a nadie, sino que corresponde a Italia. Pero empieza a hacerse más ruido. O sea, un mundial con Italia es más atractivo que un mundial con Chile.
O sea, nadie sabe para quién trabaja. ¿Sí?
Nadie sabe para quién trabaja.
Chile se la pega, contrata al abogado, logra el cupo y se va a Italia.
Claro.
O sea, entra a Italia. No, yo no. El abogado es serio, el abogado tiene carrete en materia futbolística, en tribunales futbolísticos, si se quiere. Hay antecedentes que indicarían que este jugador ya fue que muestran antecedentes de que habría alguna manipulación en sus partidas de nacimiento. Hay antecedentes de que Emelec no lo inscribió una vez porque era extranjero, pero no
jugó para la sub-17 ecuatoriana.
Realmente no tengo idea, me declaro.
Me tiene muy intrigado.
Y no lo sabemos mucho.
Y he preguntado, te preguntaba, porque la constatación, y es parte de la información, es que se sabe poco. No se sabe si esto lo descubrió alguien, si fue el propio abogado el que le ofreció a Chile. Alguien me decía, no, si lo más probable es que este abogado o alguien cercano haya sido el que, comillas, descubrió la anomalía y él fue el que fue a ofrecerle a la Federación Chilena el caso. Y habría que ver si además el honorario está pactado contra resultados. O sea, la verdad que hay solo preguntas, pero muy pocas respuestas. Y ahora, y está la pregunta de hincha, digamos. ¿Vale igual ir al mundial?
De hincha, sí.
De hincha,
como hincha, o sea, Chile abriendo el mundial, Chile en el grupo de Qatar, se te olvidan toda la tinterillada, se te olvidan todos los resquicios, se te olvidan todos los recursos. Está ahí. Minuto uno, con quién juega Chile, a qué hora es el partido. Y
claro, pero no se ve. O sea, yo estoy igual que tú como hincha. O sea, a mí me da lo mismo. Con tal de que Chile esté en Qatar, soy capaz de cualquier cosa. Pero no se ve bien, ¿no?
Sí, da un poquito de vergüenza deportiva. Es cierto, no fuiste capaz de ganar los puntos que debías ganar en tu país y en la cancha, ir a ganarlo ahí. Pero del otro dirá, bueno, pero es que también los otros hicieron trampa. En fin, esto no, Chile no ha hecho trampa. Ojalá habrá sido más malo, pero no hizo trampa. No sé, que operen las cosas. Por lo que entiendo, hay una persona que conversaba, me comentó anoche justamente, que conversaba con dirigentes de la NFP, no se hacían muchas esperanzas, pero sí pensaban que los abogados le habían presentado un caso que tenía antecedentes que podían dar la pelea. No que estuvieran seguros ni que pudieran empezar a mandar
a buscar entrenador.
A buscar entrenador por lo pronto, pero que el caso no es descabellado, dicen. No es descabellado aparte de Chile.
8 de la mañana, 16 minutos. A ver, más temprano conversábamos con Isabel Caro y con Leslie Ayala sobre esta discusión de estados de excepción, sobre lo que está ocurriendo. Ayer hubo reuniones con parlamentarios demócratas cristianos y fundamentalmente con Renovación Nacional. No sé si escuchaste al senador García Ruminó más temprano conversando con Rodrigo Álvarez. Y bueno, el senador García Ruminó decía, oye, nosotros no fuimos a conversar sobre ningún acuerdo. Esto estaba pedido hace 15 días y lo pedimos en la reunión porque nosotros queríamos, como senadores de Renovación Nacional, ir a plantearle al presidente de la República qué es lo que hay que hacer en la macrozona. Yo vivo allá, etcétera, etcétera, y no tiene nada que ver con búsqueda de acuerdos, etcétera, etcétera. Y da la impresión que el tema de los acuerdos se está complicando por lado y lado, porque además lo que me decía ayer alguien cercano, no tanto, pero más bien concéntrico al mundo, al gobierno actual, en alguno de los anillos concéntricos al gobierno actual, me decía que era un error plantearlo así, porque la derecha tenía una opción de negociación muy buena. ¿Cuál era decir? Pero, ok, ponga la indicación al proyecto de infraestructura crítica. Ponga la indicación a ese proyecto. Y eso, que podría eventualmente a la moneda no molestarle...
Me parece que están abiertos.
¿Eh? A la moneda, pero aparentemente se convierte políticamente inviable...
Para
los suyos en el Parlamento.
No es una decisión de costos políticos altos para el presidente.
Claro, pero peor sería ganar, comillas, con los votos de la derecha... o inclusive perder por poco porque no tiene los votos de su sector. Entonces, ahí empieza a producir, entonces esa era la crítica respecto a por qué hablar tan luego de un acuerdo. Me lo decía ayer alguien bastante duro, me decía, ¿por qué hablar de un acuerdo cuando solo te habías mandado un WhatsApp con Macaya?
Pero si es que quizás responsabilidad nuestra de los medios de plantearlo como el acuerdo, ¿no? Un intento de pacto por seguridad. Porque lo que hay es un diagnóstico de que la situación está muy complicada, para algunos la más complicada de los últimos 30 años, no sé si esas cifras tienen el respaldo, pero que está complicada, muy complicada. Una impunidad enorme y una sensación ciudadana de mucho descontrol de la delincuencia. Y eso obliga a que la clase política de alguna vez se ponga en condiciones de buscar un pacto, buscar un acuerdo que esté logrado. Es muy difícil. ¿Qué va a ofrecer cada uno? Por lo pronto el gobierno tiene que ofrecer un cambio de actitud de sus propias autoridades que votaron en contra de todos los proyectos cuando eran parlamentarios. Y ahora hacerlo carne con, por ejemplo, aceptar infraestructura crítica, este estado de excepción intermedia.
Claro, lo que pasa es que el estado de excepción intermedio podría ser perfectamente reemplazado por la ley. Tú conviertes la ley de infraestructura crítica en un estado de excepción intermedio por la vía de algunas indicaciones.
Sí, pero ¿qué le pones? Ayer comenzaba con el senador Matías Walker en la noche, que estuvo reunido con el
sí, presidente participó. Walker.
El tema es ¿qué le pones tú a la ley de infraestructura crítica? ¿Qué defines por infraestructura crítica? ¿Define solamente carreteras donde militares puedan eventualmente garantizar el libre paso de ellas? ¿O también tiene que ver con puertos, aeropuertos, centrales de generación eléctrica? ¿Qué es lo que es infraestructura crítica? Todo lo que permita...
Pero lo que se plantea hoy día en el proyecto del gobierno, de Estados Unidos y medio, es solo carreteras.
Por eso, ¿cuántas más cosas le pongas? También el gobierno tiene que hacerse cargo de la crítica que se le ha hecho, y ayer hubo una corrección a la ministra de Justicia sobre la situación
la calificación.
No solo la calificación, el caso de Celestino Córdoba, que es bien complejo lo que pasó ahí, largo ayer, es bien complejo que la ministra no sea capaz de reconocer un fallo de una corte de un tribunal chileno y que matice de alguna manera. Pero lo corrigieron, dejémoslo que lo corrigieron y el tema lo hablamos. Pero sobre todo la ley de amnistía. La ley de amnistía, la democracia cristiana, ¿para qué vamos a decir la UDI, RRN, Bopoli, en fin, y el republicano? La democracia cristiana, yo hablé en la tarde de ayer por entrevistas aquí con Jiménez Rincón y en la noche con Matías Walker, ambos que...
Había participado
en la ADC, no están abiertos a cualquier cosa en la amnistía. No están abiertos a que se le...
Sí, pero ya Roboste sí, eventualmente Huenchumilla también. O sea, ahí podrían hacer picking, podrían conseguir votos, hacer picking de votos, pero sin la derecha están liquidados.
Por eso. Entonces, para el gobierno tener costos muy altos, y creo que la decisión hoy día está en el gobierno de dar el paso en la infraestructura crítica, en aminorar o retirar, no retirar, porque tampoco se trata de humillar a nadie políticamente, es la peor estrategia, pero ver fórmulas, cómo se bajan de esa primera ley que era tan grandota, pero... de la amnistía a los presos de la revuelta. Y eso sabemos que es muy delicado para los grupos seguidores, al menos originalmente de este gobierno.
Claro. Ahora, ahí hay un punto que es importante entender, que también hay críticas que no solo tienen que ver con lo político, porque estamos hablando de lo político, sino que también con lo práctico, con la forma real en la cual se pueda aplicar. Entonces, el argumento más técnico, si tú quieres. Como se está planteando este proyecto de estado intermedio, se refiere solo a carreteras. Sí. Segundo, es reactivo. Tercero, tiene una duración de solo 15 días. Entonces, la verdad es que el problema práctico, lo que me decía ayer alguien que entiende el tema, me decía, a ver, pero espérate, tú, ¿qué es lo que haces? Tú dices, mira, esta carretera está en riesgo, entonces pongo militares. Pero ¿qué es lo que dice lo que se ha conocido el proyecto? Que todavía no es el proyecto definitivo, estamos hablando de borradores. Es que ante alteraciones pueden intervenir. Entonces lo que me decía alguien ayer, pero entonces, o sea, lo único que van a hacer los milicos era sacar a los camioneros. Uso la expresión que él mismo usó, digamos. Es decir, los camioneros bloquean un camino y ahí vaya a mandar a los militares. ¿Va a mandar a los militares a sacar a los camioneros? Con poder de fuego, etcétera, etcétera, porque como está planteada la norma, al menos lo que se conoce hasta ahora, no sirve para el efecto que uno está imaginando. Sí lo hacía, con sus bemoles, pero sí lo hacía la ley de infraestructura crítica. En la discusión sobre si está sometido o no al poder civil, es una lesera, porque está sometido al poder civil en infraestructura crítica
y en todo.
En todo, o sea, es una lesera, ahora. Tú le agregas a esto todo un elemento también que me plantean ayer, que me decían, a ver, sí, ok, perfecto, pero mira lo que pasó ayer en la convención respecto al estado de emergencia. Mira lo que pasó ayer en la convención respecto al estado de emergencia. Entonces, finalmente, ¿de qué estás hablando? Ese es prácticamente el punto. Entonces, la oposición, comillas, va a pagar costos. Si el gobierno no está dispuesto a pagar costos, entonces aquí el punto está en paguemos costos en conjunto. Hay disposición para que ello ocurra. ¿Tiene el gobierno la capacidad? Yo sé que el ministro Jackson está trabajando en ese proyecto, está trabajando intensamente en ese tema. Pero ¿se podrá avanzar? Yo creo que aquí hay demasiadas lógicas en esa dirección.
Sí, pero un momento, los incentivos están puestos a querer avanzar, ¿eh? Porque la primera víctima, o sea, la víctima política de la violencia son los gobiernos. Y quien está en el gobierno hoy día es este grupo. Por eso es un jaque. Por eso es que el llamado es a que los partidarios, bueno, militantes de los partidos de gobierno dejen de lado alguna ortodoxia, dejen de lado algunas ideas preconcebidas y apañen al presidente. Todos debemos apañar al presidente, es presidente de todos los chilenos, pero fundamentalmente es el presidente de su coalición y de su generación. Dejarlo abandonado, la ortodoxia es dejarlo abandonado a un presidente que ya entendió que en el cargo tiene que ser más pragmático y
como que el presidente parece que lo entendió. Claro. Ahora, yo te conté lo que me dijo hace algún tiempo, hace 15 días, un encumbrado personaje del Frente Amplio. Me dijo, sí, lo que pasa es que mientras nuestros parlamentarios no entiendan que dejaron de ser oposición, es que cuando tú tienes el músculo diseñado en una sola dirección, te cuesta cambiarlo. Entonces, antes estaban para correr 100 metros planos y correr maratones. Hay que hacer un cambio completo. 8:24. 8:24. Oye, ayer hubo una sesión en el Senado respecto al tema de ENAP, y de la Comisión de Minería y Energía del Senado, donde fue el ministro de Energía, Claudio Huepe, y algunos ejecutivos de ENAP. El ministro de Energía, el ministro de Energía, en todo caso, estuvo no presencial, estuvo por razones de salud, entiendo, no sé si tendrá COVID.
A lo mejor tiene contacto estrecho.
No tengo idea. Pero Aquí hay toda una... lo que me llama la atención es que, más que un problema, que es que un problema bien de fondo el que se está planteando, que tiene que ver con las condiciones de los subcontratistas y la capacidad de una empresa respecto a negociar o no negociar con subcontratistas, esto recordemos que tiene un marco súper complejo, lo que ayer hubo, yo estuve chequeando, recibí alguna información respecto a lo que ocurrió en la comisión, es que finalmente lo que se está discutiendo sobre el gobierno corporativo de NAP. Y sobre un cierto fracaso del gobierno corporativo. Recordemos que NAP era una compañía que a fines de Bachelet 1 empezó un proyecto de ley que yo no sé si terminó con Bachelet 1, pero NAP hoy día tiene un estatus completamente distinto al de, sigue siendo una empresa del Estado, pero por ejemplo del directorio de NAP salieron los ministros, estaba el ministro de Energía, salió el ministro de Energía, el ministro de Energía participa, el ministro de Energía y el ministro de Hacienda participan de la Junta de Accionistas de NAP como accionistas mayoritarios, pero no participan del gobierno corporativo. Y lo que se buscó fue dotar a ENAP de un gobierno corporativo fuerte que separara a ENAP de las vicisitudes políticas del momento. Había, de repente, acuérdate qué pasó, yo recuerdo en la época del gobierno del presidente Lago, en que en algún minuto había un problema con los camioneros por el precio del diésel, y entonces se ordenó congelar el precio del diésel, eso a costa de un tremendo déficit de ENAP. En algunos casos...
Si no me equivoco, en un momento ENAP llegó a tener un hoyo de 4,000 millones de dólares.
Por ahí.
Recuerdo esa cifra porque era tan grande que puede ser
el número, porque el problema práctico cuando tú tienes una empresa estatal y la empiezas a usar para algo que no corresponde, empieza a tener problemas. Entonces se hizo un gobierno corporativo muy fuerte, en que, por ejemplo, yo ayer decía, a ver, ¿quién es la composición del directorio? Ah, fulano, sudano, mengano. Ah, bueno, pero entonces terminan ahora porque político. No, son ADP. Son ADP, les quedan años por delante. Son de la alta dirección, o sea, son nombrados para ADP, o sea, la verdad es que tiene un gobierno corporativo muy fuerte y un gobierno corporativo que además tiene obligaciones, porque ENAP está, claro, supeditado a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, pero también a la Comisión de Mercado Financiero. Entonces, una de las grandes razones, me llama la atención, a mí me sorprenden los senadores, una de las grandes discusiones que se planteó ayer fue por qué habían hecho este comunicado diciendo que había riesgo de abastecimiento. La verdad es que son un comunicado que se le hace a la SEC porque tiene obligación de informarle que puede haber riesgo de abastecimiento, y otro a la Comisión de Mercado Financiero, que también tiene, y se trata de hechos esenciales, en el caso de la Comisión de Mercado Financiero.
Por las tomas, ¿no?
Sí,
por las tomas. Sobre todo de la planta de Concepción.
De Concepción. ¿Chihuayante? Concepción, no tengo claro. Pero entonces el punto práctico es que ahí, y es por un tema con los subcontratistas, el punto de fondo es que, dada el gobierno corporativo de ENAP, está obligado, es un gobierno corporativo bien modélico para empresas públicas, está obligado a hacer esta cosa. Entonces, gran parte de la preocupación y la molestia del ministro Huepe era porque se había informado públicamente esto y se había producido alerta. O sea, a ver, entonces, el gobierno corporativo y los ejecutivos de ENAP no deberían haberlo hecho, entonces, y si no lo hubieran hecho, ¿habrían incumplido con sus deberes? No, entonces ahí tienes un problema. Y lo segundo, a mí me sorprendió, porque estuve viendo algunas transcripciones de lo que se dijo ayer, el nivel de preocupaciones. Cuando la senadora, el senador Esteban Velázquez dice, tenemos que legislar sobre la relación con los trabajadores subcontratistas. ¿Por qué es que se ha legislado en el último tiempo sobre los trabajadores subcontratistas? Y lo riesgoso que es, las empresas como Codelco, como ENAP, tienen unos marcos de referencia sobre los cuales deben tratarse a los trabajadores de los subcontratistas y lo hacen exigible. Pero si no, tú conviertes a estas empresas en grandes contratistas, en grandes contratantes de subcontratistas. Y a mí me llamó la atención también la intervención de la senadora Proboste, que estaba muy preocupada básicamente de quién había ordenado los desalojos. Creo que la frase textual que usó la senadora Proboste, que por supuesto, como siempre, se me perdió en los apuntes que tengo, pero la frase textual de la senadora Proboste fue, le pide al Ministerio de Energía saber si sabía sobre el desalojo con la fuerza, dice que le parece impresentable, que no lo había visto ni en un gobierno de derecha.
A propósito de infraestructuras críticas.
A propósito de infraestructuras.
Porque lo que estuve leyendo ayer es que había algunas reservas en algunos depósitos, pero cuando tú no tienes personal y tienes bloqueados los accesos, de poco te sirven las reservas que tú tengas en estanques o en barcos cargueros de depósitos de combustible. Esto tiene que ver con el eventual peligro al abastecimiento de combustible, sobre todo en la zona sur de nuestro país. Claro. Pero hablaste tú del gobierno corporativo y de la forma de gestionar ENAP. Es impresionante, fíjate que el 2018 terminó con pérdidas de 231 millones de dólares. Y el 2019 logró utilidades de 4,8 millones de dólares, o sea, se revirtió. Y las últimas, las miré también tenía, déjame ver si tengo por aquí los resultados del 2020, por ejemplo. Es una empresa que es bien notable cómo consigue utilidades, ¿eh? Cómo consigue dar la vuelta. Y alguien dirá, ¿de qué sirven estas empresas? No se trata de que ganen plata, con que se mantengan, pero habla de la sanidad de una empresa que se gestiona, una empresa estatal que se gestiona y que da garantías de sustentabilidad en el tiempo, pues.
A mí me sorprende que el ministro ponga en las intervenciones del ministro, básicamente todas sus críticas van hacia el gobierno corporativo, a que no habría cumplido su rol, y básicamente porque el rol habría sido, comillas, el de, no, esto es una intervención libre que estoy haciendo, pero básicamente representar al gobierno. Yo creo que ahí se comete un error muy importante al respecto. Pero yo te insisto, hay que recordar las condiciones además en las cuales se produjeron la modificación del gobierno corporativo. ¿Te acuerdas que eran, primero que nada, pérdidas tremendas? Segundo, contratos internos, tratos muy preferentes, un gerente que ya falleció, así que da lo mismo su nombre, pero que fue muy cuestionado y que terminó procesado y cuestionado por la manera en la cual la compañía se manejaba, dado que tenía un gobierno corporativo débil, era muy capturada por quien fuera el gerente. Hoy día tiene un gobierno corporativo muy fuerte, gente muy profesional. Exactamente. Muy profesional.
8:32. Sí, señor.
Vamos.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Y si yo encuentro los anteojos, me sale más fácil tener una cuenta Vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella. Tener una cuenta Vista que te paga intereses solo por tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
Y porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento de Santolaya. Solo 5% de pie y hasta 48 meses de plazo. Y cuotas desde solo 95 mil pesos.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguro. Súmate a la H.
¿Sientes que no tienes tiempo para ir al doctor? Por telemedicina puedes atenderte con los especialistas de Clínica Alemana, estés donde estés, con la misma calidad y excelencia de siempre. Agenda tu hora en clínicaalemana.cl si es tu salud, es la alemana.
En Consorcio, asegurar tu hogar para vivir tranquilo con tu familia es posible.
Tener una casa es tremenda responsabilidad. Uno nunca está tranquilo cuando sale. Por eso contraté el Seguro Hogar Total de Consorcio, con el cual puedo asegurar la estructura o bienes de la casa contra daños materiales, incendios y mucho más. ¡Está perfecto!
En Consorcio tenemos un Seguro Hogar Total con coberturas a tu medida. Conoce más y contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
MitaGo presenta una nueva forma de tener tu auto cero kilómetros sin comprarlo, sino que suscribiéndote.
Para, ¿suscripción? Así, igual que como me suscribí para ver mis series, ahora me suscribo y tengo un auto.
Así es, con MitaGo solo pagas una cuota mensual y tienes tu auto cero kilómetros.
Ya, pero siempre hay gastos extras por ahí.
Con MitaGo no, porque si pagas un anticipo, disminuyes la cuota mensual de tu plan.
¿Y cómo lo hago para suscribirme?
Entra a mitago.mita.cl, eliges tu plan, el auto que quieres y ya estás listo para recorrer la nueva temporada de tu vida con MitaGo. Disponible en todo Chile y en mitago.mita.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones www.spensiones.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de mayo, Paloma San Basilio. 27 y 28 de mayo, Isabel Pantoja.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien. Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
Una nueva experiencia en inversiones, más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil, un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompaña en todas. Súmate a la H.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya Constructora Inmobiliaria. Números, no palabras.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verizon y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara y Matías del Río están en Duna.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Banchileinversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Las noches en Monticello son para vivirlas con los mejores artistas. Disfruta una experiencia única este 27 y 28 de mayo con todos los éxitos de Isabel Pantoja. Monticello, apuesto, te va a gustar.
¿Sabías que igual como las películas puedes suscribirte a un auto cero kilómetro con todos los trámites incluidos por hasta 36 meses? Se llama Mita Go, con dos T. Suscríbete, maneja y disfruta tu auto nuevo hoy.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad, número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos y en todos los fondos. 8:39, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Andrés Cruz, constituyente del colectivo socialista. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Andrés es representante de la región del Biobío.
Hola Andrés,
hola.
Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y a su disposición.
¿Cómo está esta recta final, Andrés? ¿Cuánto queda en la práctica? Sí. Pues ya empezaron las comisiones de armonización.
Porque tú fueras parte de la comisión, claro, de armonización, ¿no?
Exactamente, ayer tuvimos la primera frustrada sesión para poder elegir a los coordinadores. No tuvimos las mayorías respectivas y por lo tanto fuimos citados para mañana a las 8:30 y hoy votamos todas las comisiones excepto una, las propuestas de disposiciones transitorias que van a ser incorporadas para el debate a la comisión de disposiciones transitorias.
Ya, pero quiero ir de general a particular, ¿cómo está el ambiente? Porque da la impresión de que en los últimos mes y medio hubo un cambio en el ambiente y en el, no sé si en el ordenamiento de las fuerzas, pero en las formas de entenderse en los distintos sectores políticos, que ha dado espacio, por ejemplo, y quizás en paralelo con lo que uno ve en las encuestas y la percepción de la población. ¿Cómo lo estás viendo tú desde adentro, que has visto todo el proceso?
Mira, la verdad es que un grupo importante de convencionales ya hace varios meses, yo diría 5 o 6 meses, veíamos que esto estaba complicado, mucho antes de las encuestas, atendía la forma como se estaba desarrollando el trabajo y más que nada la actitud de un grupo de convencionales que por su performance estaba poniendo en riesgo todo el proceso. En ese contexto lo que hicieron las encuestas fue finalmente ratificar o dar una evidencia de lo que estaba pasando. Lo que podemos nosotros rescatar es que un grupo tal vez de maximalistas o refundacionales ha ido moderando su posición, entendiendo que hay que morigerar la forma en la que se discute ese debate y también moderar las expectativas que se pueden tener en torno a la propuesta de texto constitucional.
Ahora, pero moderar expectativas es distinto que moderar el texto.
Yo creo que son, está bien. Yo creo que son las dos cosas. Uno ya. Es moderar las expectativas de lo que se puede lograr y otra cosa también es lo que se puede quedar asentado en el texto constitucional. Y eso implica también una postura de más diálogo y de cesión en torno a lo que ocurría en algunas oportunidades, en torno a que se bloqueaban absolutamente los debates porque habían grupos que sencillamente era todo o nada, no eran capaces de ceder en ningún punto, y eso ha ido cambiando en algunas fuerzas políticas, lo que ha permitido que se vayan asentando, tal vez también por el cansancio, ya estamos terminando, y queremos que esto quede luego el texto, el borrador, listo para poder trabajar en armonización y en las disposiciones transitorias.
Y en ese sentido, el texto hoy día... Como ha quedado lo que ya está definido, ayer hubo más temas que pasaron
al
borrador. ¿Efectivamente cumplen con ese rol que tú planteas de moderador de expectativas?
Yo tengo la percepción que el texto no es delirante. Hay puntos respecto a los cuales yo obviamente no estoy de acuerdo.
Pero ya están,
pero indudablemente cuando se trata de un debate de estas características uno puede pretender que el texto me va a satisfacer absolutamente en todo.
No, por cierto.
Porque obviamente hay planteamientos que para uno pueden ser ideales y en el pase al diálogo que se va produciendo se van quedando asentados acuerdos en los que todos vamos cediendo y se van quedando asentados dentro de la propuesta de borrador. Creo que en estos momentos el texto cumple con esa perspectiva que no es maximalista ni refundacional. Hay obviamente defectos, me parece que es excesivamente larga, ya vamos sobre los 400 artículos y resta todavía dos grandes comisiones que tienen que introducir disposiciones, una de ellas es la Comisión de Justicia, de la que yo formo parte, y vamos a tener que trabajar en torno a tratar de reducir ese texto. Hay muchas repeticiones, contradicciones, va a ser una labor tal vez un poco ardua de la armonización para lograr proponer algo que sea efectivamente entendible para la comunidad.
¿Cuáles son los temas, a tu juicio, Andrés Cruz, más complejos que han quedado en el borrador, en los cuales tú más ruido te hacen, que más te hacen pensar?
Y que serían eventualmente mejorables, ya sea por vía norma transitoria o por la vía de la armonización.
A mí me generan ruido tres cosas. Primero, algo que yo no creo que, esto lo voy a decir desde el punto de vista personal, ¿ya? No, yo no estoy hablando de la representación del colectivo socialista, porque ahí también yo tengo diferencia con parte del colectivo. La plurinacionalidad como quedó asentada me parece que no quedó lo suficientemente explicada, ¿ya? En segundo lugar...
A ver, explícate un segundito, ¿no? Sí, por favor.
Explica la explicación.
Han generado muchos inconvenientes o muchos malos entendidos del concepto de plurinacionalidad, en el sentido de que nos va a conducir a la secesión, que pudiesen haber inconvenientes en torno a o profundizar las diferencias identitarias que pueden haber, y que obviamente es uno de los problemas que tenemos dentro de la convención, que muchos van por sus identidades en lugar de pensar por un proyecto global. Desde esa perspectiva, creo que hubiese sido interesante una disposición que hubiese explicado el alcance de la plurinacionalidad, porque yo lo entiendo como simplemente, no simplemente, porque es complejo, el reconocimiento que en un país que es uno existen varias identidades nacionales que tienen que también tener formas de expresarse.
Pero no quedó tan simplemente tu juicio, no quedó solamente como reconocer que hay diversidad.
Es que lo que ocurre es que esto tenemos que también concatenarlo con otras disposiciones que fueron aprobadas en el texto, como es la propiedad indígena, respecto a la cual yo voté en contra, porque está bien la propiedad indígena, pero cuando nosotros tenemos un modelo en el que la propiedad está también involucra los recursos naturales y tenemos un aspecto del agua que queremos un tratamiento unificado, pero respecto de otros tiene un tratamiento distinto, se torna complejo, y eso tenemos que hacerlo conversar. Obviamente esto va a tener una traducción en términos prácticos con lo que se aprobó también, que es la Agencia Nacional del Agua, que yo creo que va a tener un papel fundamental para evitar de que algunas personas se vean favorecidas respecto de la forma en que se administra este recurso. Otro aspecto que a mí me parece también importante es cómo se va a implementar, que a mí me resulta un poco complejo como quedó establecido, pero me voy tranquilo en el sentido de que se entrega la ley, la regulación, que son las autonomías territoriales indígenas. Porque si en el fondo relacionamos la autonomía territorial indígena con la propiedad indígena, con la plurinacionalidad, obviamente hay razones para inquietarse, pero hay también razones para tranquilizarse desde la perspectiva de la regulación que se puede entregar al legislador.
Ahora,
No es un debate que se cierre, no es un debate que se cierre con la disposición constitucional, sino que se abre al debate legislativo. Yo creo que eso es lo importante, porque era un problema que había que abordar.
Ahora, pero en ese sentido, acuérdate, hay un concepto, lo que venga para la discusión de la ley en esa materia, es que es la historia fidedigna de la norma, es decir, las actas constitucionales, y la verdad que en ese sentido el legislador tendría que tener presente cuál fue el espíritu, y a mí no me queda claro que el espíritu quede tan abierto a que sea el legislador el que decida. Me da la impresión que la plurinacionalidad en la visión más dura, que linda con el secesionismo, estuvo muy presente en gran parte de las intervenciones que constituyen la historia fidedigna de la ley o de la norma constitucional.
Bueno, yo vi un discurso como, yo no voy a entrar aquí a mentir, que todo ha sido maravilloso. No, eso no es verdad. Los discursos fueron odiosos, resentidos. Hubo mucha violencia verbal en cómo se expresaban, tal vez de manera legítima, eso no me voy a entrar a calificar, pero obviamente puede entrar, insisto, a dar a entender una determinada perspectiva dentro de lo que se quería con la introducción de la norma, pero hay que entender otra cosa. Las disposiciones tienen que entenderse de manera sistemática. Es decir, nosotros para interpretar una norma tenemos que tener en consideración el resto del texto constitucional, dentro del cual hay derechos fundamentales que corresponden a otras personas, además de tratados internacionales, obviamente, para poder darle aplicación y sentido. Y otro aspecto que es importante, es verdad que lo de las actas puede ser importante, pero las actas es uno de los elementos interpretativos. Porque finalmente, para los efectos de entender una norma,
¿no?
Sí, pero finalmente las normas se independizan de quien las redacta. Y eso es súper importante, porque también tenemos que aplicar la norma en relación al contexto que se está viviendo. El elemento histórico dentro de la interpretación es uno,
claro,
junto con el literal, el sistemático y otro, pero eso es importante tomarlo en cuenta.
André, ¿sí? Pero no queda muy abierto, porque recordemos que va a existir una suerte de justicia constitucional, y si no están los tribunales, entonces perfectamente podrían recurrir en contra de la interpretación que hagan que haga el Parlamento, podrían recurrir los constituyentes o quienes se sientan afectados por la interpretación que se haga en ese texto. Y ahí los elementos que va a tener la justicia para decidir son los que hemos planteado. Entonces, tal vez no es una solución el dejarlo librado a la ley, sino por el contrario, lo que hace es abrir una posibilidad muy alta de litigio.
Yo creo que es necesario que finalmente se vaya generando una jurisprudencia para poder ir asentando y resolviendo conflictos. Ahora, si tú me preguntas a mí, tal vez es por mi defecto, mi cabeza cuadrada, abogado, no lo pongo en duda, pero a mí me parece que efectivamente el problema jurídico de todo esto también es un aspecto que a mí me parece un avance, me pueden agarrar a palo, lo que quieran, pero ¿por qué? Porque reconoce que determinadas situaciones se van a tener que resolver conforme a lo que ocurre actualmente, a las costumbres o derechos constitucionales de los pueblos originarios. Ahora, los alcances se van a determinar también por la ley. Esto no está asentado ni resuelto por parte de la Constitución, sino que abre o reconoce algo que hay que regular. En lugar de desconocerlo y barrerlo bajo la alfombra, lo mejor es establecerlo para los efectos de que el legislador coloque los marcos y límites que pueden haber, más aún cuando finalmente se resuelve que el recurso o todo tipo de impugnación va a llegar a la misma sala de la Corte Suprema que conoce la legislación del Sistema Nacional de Justicia.
Andrés Cruz, constituyente del colectivo socialista, está esta mañana con nosotros aquí en Hablemos en Ofenduna. Andrés, ¿cómo están quedando, cómo va a quedar las opciones de reforma a una eventual nueva constitución? Porque todas las personas que medianamente razonables dicen, bueno, no nos puede gustar 100%, es imposible, pero lo importante es lo fundamental y después se mejorará. Pero es importante que no quede con candado y no quede con doble candado para cambiar las cosas que después el legislador o las mayorías quieran modificar, si es que resultan ser malas en su práctica.
Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. En ese sentido, lo importante es tratar de abrir las puertas a que, si en el proceso de transición se establece que existen imposibilidades de aplicación de la norma constitucional en los términos en que está propuesta, o existen defectos en términos de redacción, el legislador elegido democráticamente pueda efectuar los procesos de reforma. Entonces, ¿cómo quedó? La propuesta que se vota el viernes, discurre sobre la base de que tenemos que hacer una distinción. Respecto de la generalidad de las normas constitucionales, la reforma puede ser establecida o se puede iniciar por el presidente de la República, por el Parlamento, una iniciativa popular, con un quórum bastante elevado para los efectos de ser promovida, y luego en el Congreso de Diputadas y Diputados y en la Cámara de las Regiones, en una sesión, se puede aprobar por los cuatro séptimos. Si se aprueba por los cuatro séptimos, por el quórum de los cuatro séptimos, queda como reforma constitucional. Salvo que se trate de materias que afecten el sistema de gobierno, derechos fundamentales, sistema de justicia y reforma de la Constitución, caso en el cual se requiere, se puede la misma iniciativa, la misma fórmula de ambas cámaras. Yo las denomino cámara, porque esto del Congreso de Diputados y Diputadas y las cámaras es una pura tontera, pero eso puede ser para después. Uh-huh. Y finalmente, si se aprueba por los cuatro séptimos, va al referéndum. Salvo que el acuerdo al que se llegue en estas instancias sea por dos tercios, y en ese caso no es necesario el referéndum. Okay. Y la alteración tiene que ser sustancial respecto a las materias que yo manifesté. Y eso permite dejar una apertura bastante grande para poder ir ajustando el texto constitucional lo que ocurre el día de mañana.
Andrés Cruz, a propósito de las cámaras, ¿qué hacen mención? ¿Cómo sientes tú que queda el sistema político? ¿Queda bicameral o unicameral encubierto?
No, en el fondo yo creo que hay una crítica justificada en términos de que no se estableció, porque el título finalmente dice que aprobó un título súper añejo que dice poder legislativo, lo de los poderes ya está absolutamente superado, pero fue finalmente para satisfacer el ego de los unicameralistas, que para los efectos de reconocer de que habían perdido la batalla, tuvieron que establecer la génesis de la Cámara de las Regiones. Hay que entender que la Cámara de las Regiones partió como un consejo, y finalmente a través de las negociaciones, de las presiones, de las votaciones en el Pleno, se logró instalar esta Cámara de las Regiones, que con esta situación que se dio en torno a que no se aprobó la insistencia, quedó bastante potenciada, más de lo que algunos que creerían adecuado. A mí me satisface desde esa perspectiva. Creo que un contrapeso mucho más poderoso, y en ese sentido a mí me parece que te quedó asentado un bicameralismo asimétrico fuerte, así como está.
Con atribuciones claras de la Cámara de las Regiones.
De la Cámara de Regiones.
Y si tiene que ver con acusaciones constitucionales, nombramientos.
Sí, de hecho obran de manera conjunta. A nosotros nos tocó redactar las disposiciones en relación a los nombramientos de muchas autoridades, y las cámaras obran en conjunto. ¿Eh? O el Congreso, diputados y la Cámara de las Regiones. Eso dirían el día de mañana una sugerencia para el legislador, que cambien esta cuestión y que todo quede en un Congreso, y si pueden volver a ponerle Senado a la Cámara de las Regiones, mejor. Pero creo que quedó bien el diseño.
Pero eso, pero eso va a ser imposible, ¿o no?
No, nada imposible. Yo creo que el diseño en términos de funcionamiento quedó bien. Esa es mi percepción. El punto son las denominaciones, y eso no es relevante y se puede cambiar el tema.
No se pueden dar todas las peleas, dices tú.
Claro. Sí, bueno, no, claro, pero oiga, no vamos a solucionar todo con una convención con 154 convencionales donde tienen marcada la diferenciación entre los refundacionales y los institucionalizados. Este debate de derecha y de izquierda yo creo que está superado dentro de la convención.
Claro, son los institucionales y los
refundacionales. Los institucionalizados y los refundacionales.
¿Y quién ganó?
No, los institucionalizados, pues. ¿Sí? Ahí estamos, de pie.
El Partido del Orden.
Ha sido combativo.
Andrés Cruz, una pregunta que me llamó la atención, porque ayer se aprobó la norma y fue a texto la que tiene que ver con las policías, la condición sí. de no militar, pero sí le mantenerlo centralizado, creo que originalmente era descentralizado, se convirtió en centralizado, etcétera. Pero me llama la atención que me lo hicieron ver, no lo había visto yo, pero lo chequeé, que no hay exclusividad para Carabineros y la PDI como fuerzas de orden. Que se deja abierta la
opción. Sí. Sí, sí, ahí hay un debate interesante que se dio respecto de dos posiciones. Una, respecto de quienes sostenían que no eran las únicas policías la de investigaciones y la de carabineros, sino que también, por ejemplo, la policía marítima.
Claro.
Es decir, no se reconocía a todas las fuerzas policiales. Y por otro lado, quienes tienen pretensiones de tratar de dotar a los estados regionales de sus policías. Esta segunda hipótesis a mí me parece peligrosa. La primera a mí me parece un contexto real y finalmente va a tener que ser el legislador, no cerrar la puerta al legislador en términos de que si hay la necesidad de especializar o dividir policía, tenga la flexibilidad necesaria para hacerlo. Por ejemplo, carabineros, que tenga una, no secciones, sino que se cree derechamente una policía de prevención mucho más pura en términos de comunales y otra que tenga otras funciones distintas.
Claro, pero en ese sentido, eventualmente, en la dictadura podrían haber creado la CNI por ley y ser perfectamente legítimo y entregarle los mismos atributos.
Sí, pero en la dictadura se hizo lo que se quiso. En la dictadura hubo policías paralelas, hubo justicia paralela.
No.
La constitución no va a parar una dictadura.
Eso que tengo claro. Estamos de acuerdo, pero lo que pasa es que el riesgo de que mayorías eventuales puedan permitir la creación de policías políticas o inclusive policías locales con fines distintos del control del orden público, eso queda abierto cuando no se establece la exclusividad.
Sí, pero también queda abierta la posibilidad de perfeccionar nuestro sistema de policías, por ejemplo, generar una policía investigativa para el Ministerio Público como existe en otros países. Todo eso queda entregado al debate democrático. Yo confío en la democracia y por lo tanto todo eso queda entregado al debate democrático.
Andrés Cruz, lo último, por mi parte al menos.
Sí, no,
se ha generado una polémica las últimas horas, últimos días, porque el pleno de la convención rechazó una norma que permitía que enfrenta discrepancia entre el Congreso y entre las dos cámaras. Pudiera la Cámara o el Congreso de Diputados y Diputadas insistir con 4/7.
Y ustedes fueron los promotores, entiendo, ¿no?
Claro, pero ese problema no pasó.
No me lo dieron a preguntar y me lo preguntaron. Sí, yo soy uno de los responsables de eso, está mal.
Pero expliquémosle a la gente, porque no lo demos por hecho. Estamos cometiendo el pecado clásico de los medios, de dar por hecho que todos nuestros auditores entienden que estamos hablando.
Ya está bien.
Frente a la discrepancia que hubiese entre ambas cámaras, o la Cámara y el Congreso Nuevo, la Cámara de Diputados iba a tener la posibilidad de insistir con sus principios con 4/7 de sus miembros. El Congreso, el Pleno, rechazó eso. Pero algunos dicen que de manera, manera media tramposa o de triquiñuela, lo llevaron como indicación en otra comisión para pasarlo. ¿Eso a ti te parece que está bien hecho? ¿Te parece que es una práctica que puede afectar a la credibilidad de la convención en general?
Creo que está mal hecho. Yo participé en eso, de hecho participé y colaboré en la redacción de la norma en la que se introducía una atribución a la Corte Constitucional adicional. Uh-huh. Cuando se rechazó eso en el plenario, porque no era la única norma que se incorporó, también se incorporó lo de las organizaciones políticas que equiparaba la condición de independiente, se incorporó en el CERVEL. Lo que está vinculado a ciertos aspectos de nacionalidad se incorporaron al final del texto que votamos esta insistencia, se incorporó como una atribución adicional dentro de la Corte Constitucional para dirimir el conflicto entre la Cámara de la Región y el Congreso de Diputadas y Diputados, con excepción, y se copiaba y pegaba la norma. Obviamente que no es correcta la forma en la que se actuó, ahora hay que corregirla. Yo pedí la votación separada el domingo con una enmienda amistosa, porque el problema que teníamos, a diferencia de las otras propuestas, es que se hizo la indicación en conjunto con el resto de las atribuciones del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional. Entonces, no podíamos rechazarla porque quedábamos con una corte sin atribuciones. Claro. Entonces, por eso se pidió una enmienda amistosa para votar separada ese párrafo y poder nosotros votar en contra, nosotros el colectivo socialista iba a votar en contra, y lamentablemente la derecha se opuso a esa enmienda amistosa, y por lo tanto vamos a tener que ir al pleno el día viernes para los efectos de lograr revertir la situación.
Andrés Cruz, convencional del Colectivo Socialista, muchísimas gracias por estar esta mañana en Duna.
No, muchísimas gracias a usted y a su disposición para cuando quiera.
Gracias.
Chao.
Que estén muy bien, que tengan muy buen resto de día y a ver información privilegiada. Cartas notables también, ¿eh? Hoy día.
Cartas notables, sí. La protesta y la poesía de Raymond Chandler.
Que tengan buen día y gracias.
Buenos días.